debates, sufragios, lobbies, denuncias, quiebres, alianzas, disputas, victorias, derrotas. La política es el arte de lo posible y tiene un espacio en la información del día. Política en su estación favorita.
Muy bien, ya estamos en el aire y estamos ahí ya ordenándonos. Ya tenemos aquí en nuestros estudios a los precandidatos. Ahí en recepción están la hinchada, la hinchada haciendo fuerza para que todo salga bien. Y bueno, y tengo que decir, la buena onda que hubo recién y que hay ahora acá con todos los precandidatos, con los dirigentes políticos, eso que uno a veces dice, uy, se están peleando. Bueno, en esto tenemos que decir que hubo muy buena onda, así que les agradecemos a todos. Y como te dije cuando comenzábamos, hoy quienes están acá en el estudio es la gente de Cambiemos, la gente del Frente Renovador Una Un País y también del GEN Un País, ¿eh? Así que les agradecemos. ¿Se quieren presentar ustedes? Y después ya comenzamos con los minutos.
Bueno, bien. Soy Clara Richard, voy en la lista Una Un País como primera consejera escolar.
Perfecto. Mi nombre es Sonia Arimay y estoy en la lista de Cambiemos como tercera consejera escolar.
Yo soy Fernando de Greff, del GEN Un País, Gente Progresista, primer candidato a consejero escolar.
Bueno, muy bien. La temática que hemos elegido y que todos los precandidatos saben es, van a hablar 5 minutos, van a decir la propuesta que tienen y después, bueno, nos van a quedar unos minutos para poder dialogar y conocer un poco también a los candidatos, ¿eh? Esa es la idea. Bueno, si quieren empezamos, les dejamos a las...
Por supuesto.
¿Eh? Bueno, sí. Clarita.
Bueno, básicamente nuestras propuestas todas están destinadas a mejorar la calidad de los establecimientos educativos desde una posición mucho más cercana a las escuelas. La propuesta principal sería justamente abandonar un poco los escritorios del Consejo Escolar y acercarse más directamente y estar en contacto más directamente con todos los actores del hecho educativo, directores, alumnos, familias, estar en contacto continuo con todos los actores entonces de la comunidad educativa de los distintos establecimientos escolares. Nosotros dividimos las áreas de trabajo en 3. Y desde el área de infraestructura, la propuesta principal sería gestionar la culminación de los 3 edificios inconclusos como para descongestionar y terminar con el hacinamiento de las escuelas secundarias, que hay 2 que están sin terminar, y un jardín de infantes. Además, como novedad, proponemos la instalación de rampas de acceso en todas las instituciones como una forma de ampliar la accesibilidad a las personas que tienen algún tipo de imposibilidad motora. Desde el área de seguridad e higiene, la principal problemática que vemos en las escuelas es justamente el estado de los baños, ¿sí? Entonces, mejorar el estado de limpieza, ¿sí? Y la provisión de insumos. decimos, si en casa los chicos se lavan las manos con jabón y utilizan el papel higiénico, ¿por qué no jabón y papel higiénico en todas las instituciones de todos los niveles? Y en el área SAE sería aumentar el presupuesto destinado a este servicio en todas las escuelas para aumentar la calidad y la cantidad, ¿sí? Si bien reconocemos que hay una mejora en estos últimos años, seguir mejorando en este sentido. Además, desde nuestro bloque hay 3 proyectos en el área de educación que vamos a tratar de fomentar y de apoyar con nuestro conocimiento, con nuestra actividad, que son el plan de educación para asalto, becas de honor, el boleto estudiantil gratuito y el mecenazgo educativo.
Muy bien. ¿Listo? Bueno, nos van a quedar más minutos, ¿eh? Bueno, Sonia.
Bueno, continúo. Bueno,
Nosotros también, nuestros proyectos es más que nada continuar con el trabajo que se está realizando desde el Consejo Escolar. Nuestra consejera escolar, Jessica Borrego, ha hecho un trabajo increíble este año, gestionando todo el tiempo en comunicación directa con el director de consejos escolares, Berizzo, y gestionando, viajando a La Plata junto a Daniel Arimay, que es nuestro primer concejal, junto con él pudieron gestionar durante todo este año y lograr una mejor calidad y un mayor con respecto a lo del SAE. Sí, como decía recién Cleita, nosotros hemos mejorado durante este año y el cupo continúa siendo el mismo, pero se ha mejorado en capacidad, en cantidad de alimentos y en calidad. Sí, este año los chicos están comiendo como yogur, cereales, fruta dos veces por semana, y que eso no pasaba antes. Bueno, eso es para nosotros nuestro gran objetivo, y continuar con esto y que obviamente se incrementen más alimentos. Bueno, y con respecto a nuestro próximo proyecto, también es continuar gestionando para que las obras que faltan terminar puedan terminarse, ¿sí? Estas obras, como ya se ha dicho en otras entrevistas, y en realidad quedaron de otras gestiones. Y bueno, lo que sí se ha empezado es a gestionar, como comentaba antes, con respecto a para ver si se puede terminar, ¿sí? Y bueno, sí, también estuvimos recorriendo el jardín nuevo que se está haciendo, el jardín maternal, en la continuación de Hilario Lagos. Ese está en obra. Y bueno, nuestro objetivo es que se termine, obviamente, esa obra y el resto, obviamente.
Muy bien, bueno.
Bien, a mí lo que me gustan de estos debates es que difícilmente podemos estar en desacuerdo. Vamos a coincidir en todo porque es una cuestión de buena voluntad. Todos los consejeros escolares generalmente pasamos por la docencia. Hemos recorrido las escuelas, sabemos los problemas que tienen, los problemas de infraestructura que hay. Y bueno, lo que dicen ustedes, lo que dice Clarita, de las rampas de acceso, del boleto estudiantil, son cosas obvias y lógicas que tenemos que tratar de lograr entre todos y en conjunto. También pasa que venimos de unas administraciones anteriores donde cualquier cosa que viniera iba a ser mejor. Porque la debacle que han dejado las gestiones anteriores han sido a nivel presupuestario, se subió el presupuesto de la educación, pero despilfarrado. Entonces, ahora estamos en un proceso de reacomodamiento donde las cosas se están haciendo mejor, se está intentando hacer mejor, y tenemos que hacerla entre todos. Es decir, en esto no, seguramente nunca vamos a tener ningún tipo de discusión y disputa. Sí, lo que tenemos es la suma de ideas, cada uno aportar la suma de ideas. Nosotros desde nuestra lista tenemos una consigna en general, que es hacer de Salto una ciudad inclusiva, y eso también incluye la educación, y también incluye en el sentido de las rampas de acceso, lo incluye en el sentido del boleto estudiantil, y también incluye en un sentido un poco más amplio, que por ahí es un poco más, que sí abarca el Consejo, pero por ahí lo excede en algún punto, que es, detectamos que hay una brecha muy grande en el pasaje de los chicos de la secundaria a la universidad. Entonces pensamos que desde el Consejo y desde el municipio se puede hacer algo al respecto, y es uno de los proyectos que tenemos, que es, por ejemplo, trabajar con los chicos del último año del secundario, de sexto, darles el apoyo que necesitan para empezar a la facultad, prepararlos para los ingresos, que se puede hacer desde la MUSIPREDE con muy poca plata, porque se precisa simplemente docentes que estén capacitados para eso, talleres de orientación vocacional, porque muchas veces los chicos no están decididos o no están seguros qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a estudiar. Banco de apuntes, los lugares donde se puede estudiar, qué carreras hay para seguir. Ahora tenemos mucha amplitud, tenemos la UNOVA, tenemos en Junín, tenemos en Luján, tenemos Rosario, tenemos La Plata, tenemos la UBA. Hay un montón de lugares, que los chicos se pueden capacitar. Tenemos los terciarios del San Martín. Entonces, apoyarlos en ese sentido. Apoyarlos, incluyendo también lo que decías, Clarita, de los boletos. El boleto estudiantil, por ejemplo, tenemos muchos chicos que se van a estudiar a Pergamino. ¿Por qué no ayudarlos? Viajan todos los días. Y lo que decías de las becas honorarias también está incluido, porque de esta manera se puede hacer un seguimiento de qué chico puede necesitar, qué chico la merece, porque se va a estar en contacto con ellos prácticamente de forma continua, porque durante el último año se lo está preparando para el ingreso en las materias que tiene que rendir en las distintas carreras, y se hace un seguimiento conjunto. Y eso se logra con muy poco presupuesto. Lo único que se precisa son docentes y alguna persona encargada de coordinar todo eso, sin muchas vueltas. Cortito, sencillo y eficaz, con poca gente preparada y capacitada para hacerlo. Esa es una de las propuestas que van a hacer de Salto una ciudad más inclusiva. Listo.
Bueno, les ha sobrado tiempo a todos. Nos va a servir esto para poder charlar entre todos y conocer, ¿no?, la gente que por ahí no los conoce, conocer un poquito más de cada uno de ustedes. Bueno, Fernando ya ha participado de otras contiendas políticas,
sí, sí.
¿No?
Sí, nos contaron eso, sí.
Pero por ahí Sonia...
No, es la primera, sí.
Es la primera.
Bienvenida.
Bueno, bueno, contanos, Sonia, ¿por qué te decidiste esta vez participar?
Bueno, yo soy docente, tengo tres nenes y, bueno, me uní a un grupo, a un equipo que me gustó cómo está trabajando, me gusta sus ideas y bueno, y tenía ganas desde el lugar donde yo podía colaborar en este grupo, trabajar en equipo. Obviamente me voy para el lado de consejero escolar, porque es donde creo que tengo la posibilidad de poder ayudar un poquito en la calidad educativa, desde donde decíamos hoy, así sea desde el SAE o desde la infraestructura, o de colaborar un poquito, de gestionar un poquito desde donde más se pueda.
Perfecto. Clarita, ¿por qué?
A mí me decidió un poco, digo, siempre tener hijos te moviliza, y mi hija empezó el jardín, que Sonia es la señorita.
Así es. Bueno.
Y, así es. Y en realidad uno trabajando, en este momento yo estoy trabajando en cuatro escuelas y viendo los problemas que hay, más allá de estos grandes problemas que hablamos recién cada uno de nosotros, los problemas diarios, dije, yo soy una convencida, defiendo, apuesto a la educación estatal, y quiero que la escuela de mi hija sea el segundo hogar de mi hija. Creo que todos esperamos lo mismo, y la única forma para que se transforme algo, y en el buen sentido, una transformación positiva, es participando. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo doy historia y geografía, que hay que participar, y era como que esa parte en mí, yo no participaba yendo a trabajar, enseñando, pero bueno, dije, participando directamente, siendo precandidata, es como una forma más directa y que uno puede lograr cosas que de la otra forma me quedaba como criticando, y digo, bueno, quiero participar y tratar de transformar desde el lugar.
Uh-huh. Bueno, dijiste que todos tienen hijos.
Sí. Yo tengo seis.
Yo tengo tres.
Bueno, ¿Y cómo es la relación con los hijos? A ver, cuando plantearon en casa, bueno, vos, Fernando, ya lo venís planteando de... Pero ellas que son
novitos,
jóvenes.
Nobles, que son jóvenes. Nobles militantes, sí.
¿Qué pasó cuando en casa dijeron, bueno, voy a participar en política? ¿Qué pasó?
Silencio.
Bueno, pero mi familia, sí. Mi esposo, mi papá, sí. Todos me apoyan, sí.
Uh-huh. ¿No te dijeron, no, no te metas?
No.
¿Sonia?
Bueno, de mi lado.
Vos ya venís con familia, ¿no?
Sí, mi hermano ayudó bastante en eso.
Claro, me imagino.
Seguramente.
Pero bueno, nada. Mi marido me apoya incondicionalmente, uh-huh, cuidándome los nenes, porque obviamente uno falta mucho en casa.
Sí.
Muchas veces los llevo porque ellos todo el tiempo quieren ver qué hago, y donde podamos llevarlos, siempre los llevamos. cuando hacemos algún timbreo, los fines de semana. Bueno, ellos quieren venir conmigo. También está bueno porque ellos pueden recorrer y ver todo lo que vemos todos.
Uh-huh. ¿Y qué te dicen cuando terminás del timbreo? Más allá de que estoy cansado.
Sí, a veces termino con uno a UPA. El sí. Otro, sí. Nada, les encanta.
Claro.
Uh-huh. Les encanta.
Rinraje.
No, les encanta.
Sin ofensas.
No, por
es
favor.
Es un chiste.
Les encanta. Es más, ¿cuándo es sábado que vamos al timbreo?
Sí.
Uh-huh. Siempre. Sí, les gusta.
Sí, es muy lindo. Yo con mis hijos, bueno, todos fiscalizan. Yo tengo uh-huh. mayores, claro. Entonces tengo más fiscales y más colgadores de pasacalles.
Claro.
Y incluso también hay una cuestión también de herencia. Uno de mis hijos es presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de Rosario, en Zavalla, segundo mandato. Mi otra hija también participa con él en la agrupación. Y mi hijo mayor, que es médico, en su momento tenía una fundación en Rosario, Amigos en Salud. Era el presidente, fue el primer presidente, fue fundada por un grupo de estudiantes de medicina en ese momento que viajaban cada dos meses al norte, a la quebrada de Humahuaca, para ayudar a las comunidades aborígenes. Así que por ahí han heredado ese hormigueo interno que todos los militantes tenemos. Y que la participación es la única manera. Porque si nos quejamos en la mesa de la cocina, en el bar, en el club y demás, lo único que estamos haciendo es catarsis. Y sirve para sentirse por ahí mejor uno internamente. Pero para ayudar a los demás, no. Entonces, si no participamos donde nos guste, con el partido, con la gente, con el grupo que uno busque, que uno se sienta que sirve, no va a haber manera. Todos tenemos que participar.
Y bueno,
a mí me gusta que haya gente, chicas, jóvenes, que se involucren. Sí. Es la única manera.
Bueno, ustedes hablaron...
Aunque me quieran sacar votos,
Ustedes hablaron de terminar los edificios, los tres, de que las uh-huh. escuelas estén en buen estado. Y bueno, desde su lugar, ¿cómo piensan que se puede hacer? Porque... bueno, todos sabemos que los fondos son difíciles, que se manejan también desde la municipalidad. ¿Ustedes piensan que una forma es ayudar a quien esté de intendente de turno en la gestión? ¿O cómo lo ven? Porque a veces lo vemos como que se enfrentan y me parece que el enfrentamiento no lleva ningún...
Por ahí los enfrentamientos vienen por los modos y no por los fines, porque supongo que todos vamos a querer lo mismo, como decíamos hace un rato, todos queremos que se construyan más escuelas y que se hagan más cosas. Ahora, por ahí viene la discusión en las formas, en los modos, en la transparencia, de cómo se gestiona y de qué manera se pueden llegar a lograr las cosas. Venimos de unos antecedentes de corrupción terribles, entonces por ahí eso también nos tiene mucho más observar, nos tiende más a observar y a ver qué pasa con todo eso. Entonces, bueno, los fondos seguramente están si se reacomodan o se reajustan ciertas cosas o si se roba menos, principalmente. No digo que se esté robando, pero si se reacomodan, si se reajustan los presupuestos y asignamos prioridades.
¿Pero no están ustedes para eso, para que no se robe? El consejero escolar no tiene un control...
El consejero escolar tiene un control y generalmente, yo digo siempre la misma frase, el consejero por lo general o hasta cierto punto administra pobreza. Porque sabemos que que la plata nunca va a alcanzar, porque siempre vamos a querer hacer más cosas. Por ejemplo, bueno, la segunda consejera de la lista nuestra, ella trabaja en GAN y, bueno, nos cuenta, sí, en la escuela de GAN hay un solo salón con estufas. No es que el consejo no va. El consejo va y las arregla, pero se vuelven a romper. Va, las arregla y se vuelven a romper. Pero no hay que arreglarlas, por ahí hay que cambiar un montón de cosas y para eso tampoco está el presupuesto. Entonces por ahí se administra un poco de pobreza, porque no es la única. Eso es lo que pasa en GAN y lo mismo debe pasar en un montón de escuelas. Y si queremos abarcar todo, siempre va a haber alguna que va a quedar afuera. Porque sabemos que el presupuesto, en definitiva, no va a alcanzar para todo lo que hay que hacer. Entonces, administramos pobreza. El consejo, por ahí yo lo digo de esa manera, administra pobreza.
Sí, igualmente una de nuestras inquietudes es justamente que el consejo participe en las decisiones que se toman con el fondo educativo,
claro,
que actualmente
claro.
Decide el municipio.
¿Sí? Unilateralmente.
Claro. Uh-huh. Sobre esto hubo problemas, ¿no? Este año, bueno, a ver,
claro,
Sonia.
En realidad el fondo educativo viene directamente a la municipalidad. No decide
el consejo escolar. No.
Sí, obviamente hay una rendición de cuenta que se controla desde la provincia, no desde el Consejo Escolar. Y eso está funcionando perfectamente. Hay controles que se hacen hacia la municipalidad y se controlan los fondos. Obviamente que lo que sí hace el consejero escolar, como decía Clary hoy, de que está bueno de que se profundice, de que podamos ir, o sea, se pueda ir más hacia las escuelas para ver qué es lo que hace falta.
Por supuesto.
Para poder pedir presupuestos y que eso se haga.
El consejero escolar no tiene que estar atrás de un escritorio, tiene que estar recorriendo y caminando a las escuelas, eso
claro,
es
lógico, obvio. Claro, igual las conclusiones y el orden de prioridades que los consejeros tengamos en base a las necesidades de las escuelas, se tengan en cuenta al momento de destinar esto y de redistribuir el fondo educativo. Que se tenga en cuenta justamente las conclusiones a las que arribaríamos los consejeros escolares.
Tengan en cuenta que también lo importante de trabajar en equipo, porque la mayoría de las veces no son del mismo partido todos los consejeros escolares, y es tan importante poder trabajar en equipo. Y obviamente que también el poder... Sí,
no somos del mismo partido, pero somos docentes.
Sí, exactamente.
Entonces, eso va a ser lo que nos va a llevar a unirnos y a atacar las cosas en conjunto.
¿Cómo ven el Consejo Escolar hoy? ¿Cómo lo ven?
Yo no lo veo... No, es decir, yo veo que se hace lo que se puede hacer. Y al no estar adentro, criticar de afuera me parecería muy, muy, muy fácil. Pero no creo que estén haciendo las cosas mal. Pienso que se hace lo que se puede. Dentro de
¿no
las
es
posibilidades.
Decir, se hace lo que se puede?
Yo desde mi parte puedo y estoy con pruebas de decir de que se ha trabajado muchísimo. Como lo dije hoy, nuestra consejera de Cambiemos trabajó todo el año, gestionó todo el año. Todo lo que ella pudo lograr sobre el SAE, para mí es un montón. Es un montón que los proveedores estén al día cuando ella comenzó, los proveedores se debía... muchísimo, como hasta 6 meses de deuda hacia los proveedores, y hoy estén al día, que se pueda comer. No digo que falte, obviamente, siempre falta, está buenísimo que siempre nos propongamos más, además, pero que los chicos puedan tener una variedad de alimentos como tienen hoy, para mí es buenísimo. Que los chicos quieran ir al jardín, a la escuela, a los comedores, porque hay barras de cereal o porque hay yogur. O porque en los comedores hoy se come queso rallado como hace años que no se comía, para mí eso es buenísimo. Obviamente que falta, como dijimos, el tema de escuela, sí, falta. Yo creo que desde mi lado seguiríamos gestionando para que esto se termine.
Sí, también muchas veces pasa que también dentro de la docencia nos encontramos con cada sorpresa que bueno... A mí me pasó una vez, mi inicio en la docencia no fue acá en Salto, fue en La Plata. Yo trabajaba en la Escuela Media de Los Hornos, que era una escuela de adultos, una escuela de la villa, bueno, los horneros de Caso Cabezas, vienen de ahí. Y era una escuela básicamente de adultos, había secundario y un secundario de adultos también. Y la inspectora había conseguido la copa de leche para esa escuela. La escuela no tenía gas, por ejemplo, una escuela de adultos, y se había gestionado una copa de leche para esa escuela.
Bueno, eso no pasa acá.
No pasa. Pero son cosas que también afectan acá, porque también esos presupuestos mal utilizados nos afectan a todos. Afectan a todos. Estamos hablando de la escuela del barrio Los Hornos, Los Horneros, Caso Cabezas, era de ahí. Porque también, después, si eso también está mal, también afecta, porque la educación y la seguridad también van de la mano.
Yo quiero recuperar también algo que por ahí nos olvidamos, los insumos de todos los días, la presencia de consejo y, por ejemplo, cooperadora. Yo veo que cooperadora en las escuelas como que apaga continuamente incendios, en esto que yo decía de las tizas, los borradores, el estado de los pizarrones. Es como que se ve un retroceso del estado en las escuelas en lo diario, los libros de temas, boletines. Está bien, cooperadora tiene que colaborar, pero es como que está continuamente apagando incendios, que son mínimos, indispensables, básicos. Ya te digo, tiza, borrador y pizarrón, bueno, hay que escribir.
Eso está pasando acá recién ahora. Yo volví a Salto en el año 2002, y cuando yo trabajaba como docente en La Plata, la tiza y el borrador lo tenía que llevar yo.
Y ahora está llegando acá.
Sí, lo tenía que llevar yo porque en las escuelas no había.
Grave. Lucas.
Sí, primero buenas tardes a los tres. ¿Qué es lo que opinan acerca de las obras que se están haciendo actualmente en las diversas escuelas de la ciudad y de las otras localidades?
En muchos casos están haciendo arreglos que por ahí, como te digo el caso de la escuela de GAN, que se arreglan las cosas pero se vuelven a romper y por ahí se necesitarían trabajos más profundos, de mayor profundidad, que fueran por ahí más arreglos más definitivos. Por ahí se están tapando parches y por ahí no atacando problemas que más estructurales, más de fondo. Entonces, a lo mejor por falta de presupuesto, seguramente, no porque no se quiera hacer, eso es lógico, pero por ahí siempre la frazada es corta, nos tapamos las patas, nos tapamos la cabeza.
He visto en diferentes escuelas que las obras se están haciendo.
Sí, por supuesto.
Obviamente, como decís vos, que no todas. Obvio. Y que no todas se van a hacer de un día para el otro con el primer presupuesto que envíen de fondo educativo, si al fondo educativo te referías. No todas se están haciendo, pero yo creo que bueno, que se comenzaron a hacer y que bueno, eso es importante.
Bueno, hemos llegado al final de este primer programa. Ahora respiren todos. Yo tengo que decir que uno a veces habla del otro lado, pero estar frente a un micrófono, defender una posición, bueno, Fernando ya ha pasado. No es que quiera decir que sos viejo, te lo he dicho varias veces.
No, ayer
para
fue
nada,
mi cumpleaños.
Perdón.
Ayer fue mi cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Cumplí 25.
Va, perfecto. No quiero decir eso.
Lo 54 y con mucho orgullo.
54, bueno, muy bien. Para los
y todavía seguimos colgando pasacalles subidos arriba de los árboles.
Todo un tema los militantes, ¿eh? Todo un tema los militantes que por ahí uno no les da, o a lo mejor a algunos no les dan la importancia que tiene el militante, ¿eh?
Por supuesto.
Pero desde acá siempre lo hablamos. Así que yo lo que decía, que por ahí no es fácil estar frente a un micrófono, gente que nunca ha estado por ahí haciendo un reportaje, bueno, lo han defendido muy bien, ¿eh? Así que nosotros les agradecemos, vamos a seguir, por supuesto, con ustedes, preguntándoles, viendo, bueno, cómo se va desarrollando. Espero que esto que ha pasado hoy siga pasando, ¿no? Que más allá de discutir una idea política, una idea ciudadana, seamos todos vecinos, y me parece que la discusión
enriquece,
y el enfrentamiento
enriquece.
Sí, pero el enfrentamiento personal
no enriquece
y no lleva a ningún lado, y los oyentes no les gusta.
Tenemos que discutir ideas, no las personas.
Muy bien, esa es la idea de Tardes Informales, ¿eh? Así que les agradezco la buena onda, les agradezco también a los que están del otro lado y que están escuchando.
Después te paso los videos que te había dicho.
¡Ah, bueno! No, eso va a tener un rating. Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos,
a ustedes. Seguimos aquí en Tardes.